¡Feliz 2021! Porque todos sabemos que el año pasado no existió, entonces esto es 2021 B.
Esto es como ¡Feliz 2020!
¿Qué expectativas tienen para el 2020? ¡Va a ser un gran año!
¡Qué tristeza todo!
¡Uy, jueputa! Oiga, yo ya ni siquiera sé grabar podcast, yo no sé.
Pues no grabemos y ya, que es lo peor que puede pasar.
Pues sí.
No es como si hubiera alguien ahí que estuviera esperando que sacáramos capítulos.
No es como si nos escribieran por DMs, ¿cuándo van a hacer capítulo de...?
Sí.
Entonces, listo, preparados para el capítulo de Hawkeye, de una.
Nada, pero si lo cambiamos.
Ah. No. Sí.
Yo sé que habíamos dicho que Hawkeye, pero no, es que...
Ya tengo preparado es que mi monólogo de 3 horas y media.
Hawkeye está en 2021.
Sí, el problema es que yo siento como algo de rebeldía en mí en este momento.
Entonces hablemos de Hawkeye.
Quiero rebelarme ante esa idea.
¿Qué puede ser más rebelde que Hawkeye? A ver.
Ronin es un tipo rebelde y de él se habla en que... Hawkeye.
¿Qué tal si hablamos de esto?
¿De Hawkeye?
Tiene una estrellita.
¿Y la estrella se relaciona con Hawkeye de alguna forma, no?
Pues porque Hawkeye era la estrella de los Vengadores.
Sí, díganme que es Hawkeye.
Hagamos una cosa, Boris.
A ver.
Yo le digo que es Hawkeye, pero hablamos de rebelde.
¡Fuck!
Hagamos una cosa, Boris. Quédese un silencio 5 minutos.
Los odio.
Pero, ¿por qué? Estamos aquí para salvarlo del olvido, Boris.
Aparte, este tema es como lo que nos define como generación. Sobrevivimos de pura ansiedad.
¿Cómo lo soy?
Es que estoy emocionado.
Es una forma bastante particular de regresar a grabaciones, siento yo. No sé.
Siento además que fue, voy a decirlo, me parece particularmente rabón con Boris, porque Juanda pues yo sabíamos que no le iba a gustar. Y los dos ya sabíamos que nos gustaba.
Ustedes sabían que no me iba a gustar. Lo que no sabían es el nivel de odio que desarrollé. Eso es diferente.
Wow, ¿en pero, serio? Okay, no, ya
pero ¿por qué, pero, Dixon, baby?
Pero antes de... Esto es parte del capítulo. Antes de entrar en el capítulo, recordémosle a la gente que cómo es que empezó esta temporada. O sea, ¿por qué escogimos este tema, Diego? Porque este no era el tema con él. O sea, ni siquiera íbamos a hablar de esto.
Cierto.
Nosotros habíamos pensado en hablar de una película nominada a Oscar de Guillermo del Toro, que es como wow, que es la de La calle de las almas perdidas, ¿qué se llama, señor Sumer? Pero Boris dijo ni por el putas.
No, o sea, dije ni por
me
el
me niego, no hay forma, no hay poder humano.
Joder.
Que me haga
ni Dios,
ver
ni
esa
el mismísimo Dios podrá obligarme.
Lo único que dije es no tengo ganas de verla. Pero,
y entonces nosotros con Juan Dapo dijimos, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos para que poder elegir un tema como que nos guste? Y pues joder, tal vez no va a ser tan fácil de ver como una película, pero pues es un tema popular, tan popular que incluso estuvo entre las finalistas de Patreon para Estúpido Nerd de este mes. Pues...
Pero creo que el que puso el tema fue Boris.
No.
Voy a revisar.
No, yo no fui.
Voy a revisar el
chat. Y lo que me odio es que no pensé en proponer en ese momento Peacemaker.
Pero
Peacemaker no se ha acabado.
No, creo que falta un capítulo.
Ahí está.
Entonces, no,
cuando grabamos esto. A ver.
Yo nunca.
Vamos a hacer arqueología.
Yo bajo ninguna circunstancia hubiera propuesto hablar de Rebelde.
Yo estoy casi seguro que Boris fue el que dijo, pero por favor, se lo suplico, hablemos de Rebelde.
Sí, no, ya, claro.
Dije, puse los temas, les propongo estos, Boris dijo que no, dijo que deberíamos empezar con algo más llamativo, dio una idea loca y le dijimos a la idea loca, yo puse un rabón con corazón en forma de chiste, no sé qué porquería de esa, Boris puso un este. Ah, no, fue Diego Argüello, dijo, y si arrancamos con Rebelde, y Boris dijo, ¿cuántos capítulos son? Ah, bueno, pensaba que era más larga,
entonces,
como la serie antigua. Podríamos arrancar con esa.
Entonces él dijo, prefiero verme 8 capítulos de Rebelde a verme
que
la...
Que sé que no me va a gustar.
Que sé que no me va a gustar a verme la película de Guillermo del Toro nominada a Oscar.
Sí, cometí un error. Fallé. Debía haber visto la... Debía haber dicho que fuéramos a ver la de Guillermo del Toro. Debía haber propuesto Peacemaker. Pero en un momento también pensé, soy una persona abierta a nuevos conceptos, a nuevas ideas. Por eso dije, bueno, 8 capítulos de Rebelde. vaya y venga, creo que me vi muchos más de la Rosa de Guadalupe que esto, vaya y venga. 5 minutos después, arranqué a
ver la silencio, cinco minutos.
Fue material de lo que lo haremos en el capítulo.
Entonces, bienvenidos a la 10ª temporada de Estúpido Nerd, que para los que escucharon el capítulo del Día de la Marmota, es nuestra nueva, fantástica temporada, porque los NFTs son una estafa.
¡Sí! ¡Nerd! Oye, hermano, ¿viste ese estúpido nerd?
Y bienvenidos a la 10ª temporada de Estúpido Nerd, un podcast sobre series, películas, videojuegos y otras cosas ñoñas. Otras cosas ñoñas como sobrevivir de pura ansiedad. Otras cosas ñoñas como quedarse en silencio 5 minutos. Otras cosas ñoñas como venir de un barrio caliente de Bogotá. Otras cosas ñoñas como el triángulo amoroso más lastimero de las series. Otras cosas ñoñas como el Elite Way School y otras cosas ñoñas.
El EUS.
Como el EUS, perdón.
EUS.
Sí. EUS.
Otras cosas ñoñas como los remakes, como las secuelas espirituales.
Pues es una secuela literal.
Y las secuelas literales. Pues es que yo creo que es espiritual, porque una cosa es que la haga Televisa, otra cosa es que la haga Netflix. Y ahí se pierde algo del espíritu. Ya hablaremos de esto.
Bueno.
Porque hoy. Porque Boris no se quedó callado 5 minutos. ¡Vamos a hablar de Rebelde de Netflix!
¡Sí!
Te encuentro despierto, me dices lo siento, con una lágrima derramas.
Me abrazas,
me hielo, me pides un beso y yo me quedo sin respirar.
Solo espero un momento, solo dime lo cierto.
Quédate en silencio 5 minutos, acaríciame un momento, ven junto a mí, te daré el último beso, el más profundo, guardaré mis sentimientos y me iré lejos de ti.
Y como siempre, estamos con Diego, baby.
Vengo de las duras calles de Teusaquillo.
Calientes
calles de Teusaquillo. Con mi flow, Joe.
Y con... Uy, iba a hacer un juego de palabras y me iba a salir tan mal. Y no lo iba a hacer. Iba a ser como Boris con MJ. Iba a decir BJ. Y luego me acordé de qué significa esto. Y con Boris. ¿Qué más, Boris?
Buenas, ¿cómo están? Casi no estoy, pero estoy. Qué lindo volver a verlos, así sea a través de internet, pero qué lindo.
Así sea con esto, mi burro. Yo soy Juan Tapo y recuerden que pueden encontrar a Diego y a Boris como @alefrito y @seforero o en redes sociales, a mí como @juandapo y que pueden encontrar nuestras redes en estupidoner.com/contacto. También que tenemos un Patreon, en patreon.com/estupidoner pueden suscribirse y, por ejemplo, escuchar el capítulo de Spider-Man o el capítulo de este mes, que es Don't Look Up. No mires para arriba. Dicho todo esto, Don Boris, ¿cuáles son las fichas técnicas de Rebelde?
Ok, solo hablar de la última, pero va algo así, dos puntos. Cliché, la serie, es una aberración audiovisual de 2022 distribuida por Netflix porque aparentemente Netflix nos odia. Y esta serie es la continuación de Rebelde de 2004, que a su vez es un cover de Rebelde Way de Argentina, y que esta serie Rebelde México ya tenía una continuación que se llamaba RBD La Familia, que era como en formato, pues dice Wikipedia que tiene formato de serie, pero que RBD, pues Rebelde era novela. Yo qué sé, si tienen alguna duda, editen el artículo en Wikipedia, ya es más fácil que quejarse con alguien. Esta serie me pareció muy particular que se hizo a toda mierda, y yo creo que por eso fue que no tuvieron tiempo para parar 5 minutos y decir, ¿es esto una buena idea? Porque pille, la anunciaron en marzo de 2021. En ese mismo marzo ya comenzaron a hacer las grabaciones. En septiembre ya tenían el material promocional y en noviembre ya tenían avance. En diciembre hicieron el tráiler y a principios de enero se lanzó. Menos de un año desde el anuncio hasta el lanzamiento indica o da una gran pista de la gran calidad que tenemos ante nosotros.
Pensando eso, es un homenaje a cómo se hizo Rebelde 2004.
Es un homenaje a cómo se hace La Rosa de Guadalupe.
Que era Rebelde. Es como se hace Rebelde
2004. Ok. Y esta serie, pues además de ser un comercial descarado de Coca-Cola y de Motorola.
¿Qué?
Se recibió críticas contrarias, pues algunas personas defienden la serie porque principalmente factor nostalgia, pero para el resto de humanidad la odiaron, la odiamos profundamente y ya confirmaron una segunda temporada.
Sí. ¿Cowboy Bebop tiene segunda temporada?
No.
Solo pregunto. Empezamos fuerte esta temporada. Don Diego, ¿cuáles son los tropos de Rebelde?
Bien, los tropos de Rebelde. El primer tropo es un tropo grande, ¿sí? Porque es el tropo de que el tiempo es cíclico. Porque es esta idea de que en esta escuela en donde 6 extraños se juntaron para hacer una banda, de repente, casi 20 años después, otros 6 extraños se juntan para hacer otra banda exactamente igual cantando las mismas canciones. Entonces el tiempo es cíclico. Una forma de ver cómo el eterno retorno del que nos hablaba Nietzsche está en esta serie. ¿Sí? Empezamos por ahí. El segundo tropo importante es el yo compro mi calle. O sea, como yo vengo de la calle, pero porque mis papis me compraron calle y por eso tengo calle para venir aquí a echarles en cara. Que eso es lo que uno de los personajes nos muestra, no voy a decir quién para no soltar spoilers. Tenemos un tropo que también comparte con el rebelde anterior, que es el tropo del pobre infiltrado. Que es un man que llegó becado, pobre, pero no está aquí para aprender, sino para joder a los ricos. Es un personaje copiado de la anterior. Tenemos el tropo de los magios. Creo que no hay mucho más que explicar ahí.
Ajá.
Tenemos el tropo de las migajas de nostalgia. ¿Sí? Es como nos van soltando cositas para que las personas que llegaron a esto porque extrañaban el rebelde viejo, como que saboreen un poquito, pero realmente no. Pero sí, pero no. Las migajitas de nostalgia que ahora son tan comunes en las series, no solo remakes, pero sobre todo en los remakes y continuaciones tardías y todo esto. Hay regadas por todos lados. Y hay una de la cual voy a explicar en serio ya cuando estemos en el capítulo, porque es una de las mejores escenas, yo creo, que de la televisión. Y que es básicamente como, eso ni Superman lo hace. Esta es una serie que no es fantástica, nadie tiene poderes, pero hay alguien que hace algo que así una persona tuviera poderes, no se podría hacer. Entiendo,
no tengo ni idea de
entiendo
que está hablando.
Su cara de
ansiedad.
De ansiedad, de angustia, de curiosidad, y le diré cuál
poco
es.
A poco voy perdiendo la fe, Diego.
Pero hay un momento en esta serie en la que pasa algo que uno dice, eso Superman no lo puede hacer.
Ok. Esa fue la ficha técnica / opinión de Boris.
Y lo que viene.
Y los tropos / opinión de Diego también.
Y lo que viene.
Y después de la siguiente cortinilla vienen todos los spoilers de ¡Estoy rebelde!
Mientras mi mente viaja donde tú estás,
mi padre grita otra vez
que me malgastó mi futuro y su paz
con mi manera de ser.
Aunque no escucho, ya estoy lejos de aquí. Cierro los ojos y ya estoy pensando en ti. Y soy rebelde cuando no sigo a los demás. Y soy rebelde cuando te quiero hasta rabiar. Y soy rebelde cuando no pienso igual que ayer. Y soy rebelde cuando me juego hasta la piel. Y soy rebelde.
Rebelde, Netflix nos cuenta la historia de Hannah Cohen, que es la hija de Pilar. ¡Cállate! La primera noticia, la primera bomba es la hija de Pilar.
La cara...
Boris es como, ¿quién putas era
para
Pilar?
Para ustedes, este capítulo no va a ser tan disfrutable como para nosotros, porque ustedes no van a poder ver las caras de Boris. Pero todo el tiempo imagínense la cara de desesperación que puede estar poniendo.
De Esteban, que es el becado, que está aquí buscando un secreto familiar. Y de Sebastián, que está ahí en el colegio porque... Alrededor de esos tres personajes que son nuestro triángulo amoroso, pues van a suceder todas las cosas con Rebelde, y lo cual incluye que Sebastián hace parte de la logia.
Los magios.
Que la logia, para los que recuerdan, eran un grupo súper secreto, súper poderoso, cruel y despiadado. Y ahora son un grupo de artesanías y de manualidades porque las máscaras les quedan, vea,
divinas
lindas.
Las máscaras.
Y
divinas.
Lo que hacen es poder a cantar a la otra gente en una escuela a la que van a cantar.
Sí.
Pues son súper crueles ellos, muy malos. Son lo peor. Muy malos.
Son lo peor.
Lo peor.
Eso sí, son increíbles escondiéndose. Uno no sabe sino hasta el puro final quiénes son los integrantes.
Sí, quiénes son.
Imposible saberlo.
Sí, sí, en una escuela donde casi todo el mundo tiene cuerpos normativos y la logia tiene una persona obesa, o pues una persona grande.
Y el único de toda la logia que
tiene una...
El único de toda la escuela.
Y nadie puede hacer el click.
No.
Pero bueno.
Es como la gente que no puede encontrar a Superman ni siquiera por la voz. O sea, yo tengo un compañero de trabajo en el periódico que tiene exactamente el mismo cuerpo de Superman. Habla igual. Y se pierde cada vez que aparece Superman. Bueno, ni modo, nunca sabremos quién es.
Pero usa gafas.
Pero sí usa gafas, sí. Y Superman no.
Y entonces, alrededor de este triángulo amoroso se va a desarrollar la parte musical y otros romances y otras amistades. Y encontraremos los diferentes personajes quienes van a conformar la banda Rebelde. Los nuevos RBD. Algo importante de mencionar es que tenemos a Selina, porque vuelve Selina, Boris, que era la mejor amiga de Mia Colucci y ahora es la directora.
Y la emoción en el rostro de Boris.
Se imagina. Cómo...
Boris no lo puede creer.
No, estoy sin palabras.
Y que uno de nuestros personajes de nuestro grupo principal, que juega a ser antagonista y a ser amigo, es de apellido Colucci, como Mía.
Luca Colucci. Mira,
y ya, vamos a terminar el capítulo, ya. Calificación y nos vamos, puta. Ya no más.
No, señor, son 8 capítulos. Comencemos hablando de los personajes. Quería proponerles que empezáramos no por los más importantes, de los menos importantes a los más importantes, porque eso es lo que siempre hacemos, sino de los más me a los más cool.
Bien, me parece.
Comenzando por Sebastián.
Es cero pene ese man.
Sebastián es el mejor hacker del mundo. ¿Ese es el hacker?
No, Sebastián no, es Sebastián el niño es rico, güey.
El niño rico.
Está pensando en Esteban.
Ah, ya, Esteban.
Sí, Esteban también es bastante me, pero no más me que Sebastián.
Ah, no,
porque además.
¿Sebastián qué quiere?
No, más allá, se supone que él tiene que ser el villano. Y es el que tiene menos carisma de toda la serie. Y hay gente que tiene poco carisma.
¿Sebastián es el que tiene como 70 años?
Sí,
Sí, sí, cha. Ese señor no debería estar en ese colegio.
Él
no debería estar.
Es el estudiante.
Pero es que él es de último año.
Es el estudiante la asistente y la.
Ese man está haciendo que sale con la asistente. Como lugar semanas de pensión. Da vergüenza, señor, valórese.
Oiga, el man se ve mayor que la asistente con la que sale.
Sí, como Papuchis, retírate, ya. Sí.
Chabelo.
Y Sebastián es como Papuchis, un man ahí sin gracia, que es muy tonto. Uy, cómo me cae mal Sebastián.
Es un bobazo.
Bueno, Sebas, porque nadie...
Así,
Sebas. Ni los que lo odian le dicen Sebastián, todo el mundo le dice Sebas. Y entonces le vamos a partir su madre a Sebas.
Bueno, sí, neta.
O sea, yo estaría en ese colegio y de a la gonorrea, al hijo de... O sea, como que uno podría darle unos... A la pichurria de eso. O sea, Dixon ahí le faltó.
Le faltó. ¿Dónde estaba la colombianidad y quisque Sebas? ¿Y eso que le tumbó a la vieja?
Yo tengo que confesarme. No terminé la serie, no pude. Entonces necesito que me digan qué diablos pasó con ese cabrón.
Marica, entonces, se perdió final, el mejor giro que ha existido en las series del
mundo. ¿No era parte de la logia?
Sí, él era
parte de la logia. Obviamente, eso no es.
¿Hasta dónde llegó? ¿Hasta el segundo?
Hasta el cuarto.
Uy, no.
No vio nada, no vio nada.
¿Qué pasó? ¿Se murió?
Vea, al final de Rebel, pues pasan unas cosas y ellos les descalifican porque no pueden presentar.
Los descalifican como 8 veces y luego vuelven a poder.
Y siempre logran darle pruebas a Selina que sí existe una puta logia y que sí lo está jodiendo. Selina, que... ya sabía que la maldita logia existía, que ya sabía que eso pasaba desde hace como 20 años, porque ella vivió en ese mismo colegio. Sure. Pero bueno, no les creía, los descalificaban, los recalificaban, echaban a unos, los recontrataban, los reaceptaban, porque demostraban que eran inocentes. Y al final, los papás de MJ llegan y se dan cuenta que ya están en un colegio católico, de música católica. Y entonces que la van a sacar y ella les pide que la dejen presentarse en la final, pero están descalificados.
¡No!
Al final se pueden presentar, pero van a hacer un desmadre para revelar a Sebas. Pero justo antes de que ellos entren, le toca el turno a Sebas. Que
no,
está
primero
con
le
brasilera.
Toca a otro grupo.
Ah, le toca a otro grupo.
Pero es que es en el otro grupo en donde pasa lo de la brasilera.
Ah, pero pues lo estoy contando es de Sebas.
Sebas.
Bueno, está bien, pero es que lo de la brasilera es lo más chévere.
Sí, pero la tenga cuando hablemos de la brasilera.
Bueno, ¿verdad? Bien.
Y entonces MJ dice como, man, no... muy chimba lo que ustedes van a hacer, muy chimba lo de decirle a la gente, nos vale verga este concurso, queremos revelar que a este hijo de puta, que ya saben que es de la logia, no lo van a echar, y echaron al resto, solo porque es el hijo de la política más importante, solo porque es Tomás Uribe,
sí.
No lo van a echar, y entonces vamos a decirlo, ¿no? No vamos a quedarnos callados. Entonces MJ dice, no, marica, pues chimba ustedes y todo, pero yo sí tengo que quedarme en la escuela porque no puedo hacer ese chiste. La brasilera abandona a Sebastián y ella le dice, y el man está como, man, pues voy a perder descalificado ya. Papi, camine, cantemos. Que yo vea, sin ensayar ni nada, aquí en el aire las cojo y sacamos esta canción adelante como
claro,
sea.
Claro, porque ella, acuérdense que ya el prodigio de la música cristiana en, claro. ¿En Los Ángeles era?
Sí.
¿En donde fuera? En Gringolandia, su lugar.
Allá.
Sí.
Allá. Yes.
Yes.
Yes. Y eso pasa.
Arigas, viste eso.
Pero pues suponemos que el man ya se va a graduar. Ay, pues la mamá lo regaña porque salen todos así. Sí. Ah, esta es una gonorrea, pinche, tenemos pruebas, vean los videos. Y la va como, este chino marica.
Es un pendejito, weón.
Ay, el man le dice a la mamá como, tranquila, voy a ganar la banda, la batalla de las bandas. Y la mamá le dice, a mí me vale una chimpada esta mierda de niños. Coma, madure, pendejo. Y el man queda como...
Usted ya hizo el ICFES, ya se graduó, coma mierda. No se haga echar faltando 15 días.
¿Cómo? Pero esto es muy importante para mí.
Severo,
usted es el hijo de la política más importante de México. ¿Cree que me importa su puta batalla de las bandas, güey?
Ganar el intercolegial de música, honey.
Sí. Ni siquiera es
intercolegial. No es intercolegial, es el intracolegial.
El intercursos.
Sí.
Ganarle a los recién llegados. Oh, no, güey, sí. Puta. Mejor dicho, de pierda le doy un calvazo. Luego, me parece que sigue Esteban, el mejor hacker del mundo, porque Marica. Dixon le dice que con su oído podría saber los...
Marica, eso es lo que no hace Superman, güey.
No, eso no lo puede hacer
Superman. Nada. Con super oído.
No.
Marica, ahí está. Tonos telefónicos. Esas se las creo. Algo claro. Por el estilo. Pero, no, el tecleo del password grabado en un celular...
Grabado y que además esa escena me da rabia porque el man pone ahí el celular y lo pone al frente de él como ¿qué hubo? Y el otro huevón, yo creo que está viendo como, ¿por qué está grabando? Bueno, no importa, voy a teclear tuturu. Men, hubiera sido mucho más fácil hacer ingeniería social, hubiera sido más fácil poner una cámara, pero si no, este hijo de puta tiene superpoder y...
Oiga, es que lo estuve pensando, lo estuve pensando, él mantiene
su superpoder. Luca Marica me presta su computador, es que olvidé el mío.
Sí.
Venga,
es que necesito bajar un archivo.
Sí, soy pobre. Sí. Soy pobre, Lucas. Sí, usted sabe que soy pobre. Puede ser no ser cabrón y prestarme su computador. Sí. Gracias.
Venga, es que lo estuve pensando. Y si el poder del man es el super oído, no hay forma. No hay forma. ¿Supervisión?
Supervisión era lo que no había en ese colegio, eso sí.
En ese colegio no había nada de supervisión. Supermemoria, super lo que... Pero con el oído no sé, o sea, no.
No, es que ni la madrigal no. Con la maldición del oído puede hacer eso.
No, Dolores no podría. No puede. No, Dolores no podría.
Qué gonorrea. Qué gonorrea.
¿Y ese man?
Sí,
y yo creo que yo lo odio. Es como, man, cuéntele a la gente. Oye, estoy buscando a mi cucha.
Camilo Jones.
El secreto más culo del mundo, güey.
¿Quién es la cucha?
Una cantante que Jimena Sariñáñaras admira.
Sí.
Porque sale Jimena Sariñáñaras.
Ah.
Sí. Y que fue la profesora de música de Luca Colucci.
Ok.
Y Luca llama al papá y dice como, está muerta. Y el papá le dice como,
está muerta.
Papi, está muerta, vete. Bueno, cálmate, Luca, oye, que tampoco esto es una novela.
Y lo que pasa es que realmente el papá de Esteban es el papá de Luca. Y por eso fue que mandó a perder a la vieja. Entonces Luca y Esteban son medio hermanos.
De las cosas que más me gustó de la serie son los comebacks de Luca. Ya.
Sí. Luca es una gonorrea.
Después, Hannah.
Sí.
La protagonista.
Sí.
Ex estrella pop.
Y a este paso, próxima estrella porno.
Que escena tan incómoda.
X.
Sí.
Sí, o sea, como bueno, van a follar todo bien. Ah, sí, ya, hasta ahí, corte.
Sí.
O sea, nada, en toda la serie, nada mostraba que fuera a haber una escena así. Y después no. De esa escena, no vuelve a haber nada así.
Y no era necesario. No era necesario.
Ni siquiera la escena que hay entre la baterista y la brasilera no llega ni a los talones de quinquiosidad y perversión y pornografía de esa.
Sí, estuvo extraña. Creo que había, se podía cortar como 5 minutos antes.
Sí, fue muy salida.
Se quitaron la camiseta. ¡Corte A!
Ya lo
llegaron.
Entendemos, ya son adolescentes calenturientos en un puto colegio, ya.
O incluso pero, llegar hasta la parte en la que la chica le da el condón y es como,
ahí okay, está
para,
bien.
Para mostrar.
Y al
para
final, súbase la cremallera, ah, ok, jaja, risas, ya, jaja. Entendimos. Ven, subtexto.
Sí, eso fue...
Poco sutil.
Sí. Cosificador, de hecho. Incómodo.
Sí, raro. Incómodo. Sí. Y ella sí, pues sí, ella es la líder, todo el mundo le hace caso y luego no le hacen caso y luego es una lloradera para todo, es un drama para todo. Y son los planes más pendejos del puto mundo.
Sí.
Pero pues son adolescentes, donde están en primer grado.
Ajá. Diga. Sí, todos son de sexo.
Pero si le creíamos que Anaí y Dulce María estaban en un colegio, yo creo que podemos decir que estos... Sí pueden estar en un colegio todavía.
En esa época la primaria excepto, basta excepto cuando uno tiene 23 años, más o menos.
Excepto Sebas, todos parecen más de colegio que los del Rebelde Viejo.
Ajá, pero es que el Rebelde Viejo... O sea, Giovanni sí era como papá. Es como el man tenía un hijo ya ahí también en el mismo curso.
El man seguía del colegio, pero por bruto, güey.
Celina no ha cambiado. O sea, Celina se graduó de directora. Ella siguió... Bueno, y ahora quedan los personajes secundarios que son los más chimba.
Sí, de acuerdo.
Y yo creo que la menos chimba de hablar es la brasilera.
Yo no entendí lo que decía.
Hablamos de la brasilera, viejo.
Yo pensé que no era brasilera, sino que tenía una embolia. Yo dije, ay, qué coño tan inclusivo, me gusta. Pero no, resultó que era brasilera. Yo, ah, ok.
Hablamos de la brasilera. La brasilera también es como medio tarada. Es como, te dicen que hay una loja. ¿Será Sebas? ¿Será Sebas el man que siempre me saca del coso de ensayos? No sé, puede que solo que se esté echando gases porque... O sea, como... ¿Cuál era la justificación que tenía esta chica para que el man siempre la sacara?
Que necesitaba al man.
Le iban a pagar una plata, le iban a hacer una transferencia por Nequi y se podía demorar. O sea, que... ¿Para qué? Pero me gustó su relación de amor con Andy.
Sí. Y siento que hubo una evolución de personaje como... De los personajes de la serie, es lo único que tiene una evolución de personaje creíble. Es más, creo que es lo único MJ. Que tiene una evolución de personaje.
¿Y MJ?
Esa es una devolución de personaje.
No, no. Cállate, el hocico.
No, no, el de ella también es cool.
Ella sí, pues ella es como, no, tengo que ganar. Y luego, pero el amor es más fuerte. Porque uno sabe que los amores de colegio son para toda la vida.
Obviamente, obviamente.
Emilia, bota a tu mierda los sueños por una chica que te está manipulando porque quiere estar contigo frente a todo el colegio. Dale, dale, sí. Campeona. Sí. Pero también uno es así de imbécil cuando está en el colegio. 100%. Así que venga.
100%. Y las dos son una pareja muy linda.
¿Eh?
Sí. Ya. Y eso.
Andy
es una chimba. Y ya. ¿Cómo es cool. Y ya.
Pero ella es cool. Ella es cool. Está yeah. Como bien con ella. Como, ay, marica, es una marica, Hanna. Me joda. Y su romance con Emilia.
Sí.
Está guay. Y su problema y su drama. Oh, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué me escondes? Eso me parece chévere.
Eso es cool. Eso es como lo muestran, es chévere.
Y ahora sí, la triada de los mejores personajes de Rebelde, hijo de puta.
Listo.
MJ, que comienza siendo una chica visualmente como súper católica y conservadora y tal, y con su estrellita así como la mía, y le dicen como usted es una boba pendeja, que estuvo chévere, como aquí los fans no tienen cabida. Y cada vez vamos viendo cómo se va soltando, su ropa cambia, ella va cambiando, ella va haciendo como, va cogiendo peso, y va queriendo, pues va encontrándose hasta el punto en el que se enfrenta a los papás de la manera que, pues, puede.
Sí.
Y eso me pareció chévere de ella, que al principio era como la que llevaban de aquí para allá y luego termina siendo una chica que de todos modos...
Con agencia.
Sí, con agencia y como, ay, no, marica, usted es muy chimba lo que tienen que hacer, yo no tengo que andar detrás de sus planes pendejos, yo tengo mi propia vida y mis propios sueños que cumplir y muy amigos y todo, pero si ustedes no entienden lo que voy a hacer, pues coman un poquito de mierda, ¿no?
Además que ella es como la víctima principal de los planes estúpidos de Hanna. O sea, el plan del jacuzzi, weón.
Madre, casi muere.
¡Qué gonorrea! ¡Qué gonorrea! O sea,
sí, la puso ahí como pedazo de carne. Como, ah, es que el man no se aguanta una chica con poquita ropa. ¿Por qué no va usted, mamita?
Entonces, ¿por qué no vas tú, que nunca has tomado alcohol en tu vida? Y se emborrachan juntos en un jacuzzi.
Y ya lo haces confesar, porque seguramente el man va a confesar siendo un líder
y casi,
de culto.
Y casi, porque es un imbécil.
Porque es un imbécil.
Entonces sí.
Pero MJ, todo ese camino de ella es chévere.
Es chévere, es chévere. El personaje de MJ es para chavo.
Ahora, Diego.
No sé cuál va a decir primero. Estoy nervioso.
Voy a decir primero a Dixon, baby.
Marica.
Dixon, o sea, más conocido como Maluma Celedón. Men, a, sí. a mí me gusta que ese man representa la colombianidad porque tiene todos los acentos de Colombia a la vez. Y eso me parece muy lindo detalle. Como costeño, pero tiene acento paisa, pero hace referencias rolas. Es como, what the fuck. Y no soporto que toda hora diga bro, bro. Y no necesariamente bro. Y a toda hora, bro. No necesariamente que diga bro a toda hora, bro.
Claro que sí, bro.
No, bro.
Y dice papi. ¿Quietos que dice papi?
Dice papi todo el tiempo, güey.
Todo el tiempo.
Todo el tiempo. O sea, él no dice papi, él es una muletilla de él, es un tic que tiene. O sea, es una condición, no deberíamos burlarnos de él.
Papitis.
Sí, papitis.
Paperas.
A mí me gustó mucho. A mí Dixon me cayó muy bien.
Y rapea.
Rapea. El man, o sea, que el man no lo presente al principio como, man, es un niño rico desde el momento
sí,
uno.
Sí,
luego
sí,
parece
sí.
Que a uno se le olvida. O sea, la serie esto lo hace bien. Como parece que a uno se le olvida que Dixon es un niño rico. Pero todo el tiempo le está uno botando pistas de que Dixon, uno, no tiene calle, como está diciendo, porque Hanna le dice como, bueno, tú has estado en lugares peligrosos. Sí, sí, son una peligrosidad.
Sí, no, el centro andino es un hueco. Imagínese.
Pero nunca cuenta una historia, nunca dice nada, le tiene miedo, tiene una... Es todo correcto con el toque de queda, porque de donde vengo, cuando uno lo cumple, se lo matan. Es como, porque tú eres un bobo, güey.
Marica, San José de Bavaria no lo van a matar por eso, cállese.
En la fiesta también es como, bueno, este cuadro es de no sé quiéncito.
Sí.
Y Luca como, ve, pero en la calle no se deberían ver muchos esos cuadros. Y el man tiene un corazón de oro y confía en sus amigos. Y sus amigos le dicen como, no pregunte tanto que todo bien. Vale, vale, pero... Oiga, no se obsesione con Luca porque pues está bueno creer y tal, pero pues de eso a la obsesión como paila.
Sí.
Y Esteban con una homofobia un poco interiorizada como
¿qué le pasa? Yo soy gay. Es como marica.
No le digo calma, así, wey. Pero
pero
se sintió un poco así, ¿verdad?
Así.
Y el man como, papi, tranquilo, esto es pleno siglo XXI, que me vale verga, solo le estoy dando un consejo, que no sea un man muy raro. Y me cayó muy bien.
Dixon.
Con su Dixon, baby.
Dixon Guillermo, no me parece llama. Un personaje muy chistoso. Yo amé a Dixon.
Yo lo dije.
Amiga, me pareció.
¿Por qué? ¿Por qué odio a Dixon?
Por eso, por las muletillas, por ese... Es que en serio quiere ser Maluma, pero él es Jorge Celedón. Y es ridículo.
Diciendo que Boris esas cosas como si deberían ser algo malo, pero para mí no lo son.
Marica, ¿cierto? Parece un personaje tan tonto. También me parece cliché que el único personaje... Pues es que el personaje gordo que muestra los primeros capítulos solo podía ser mexicano porque México está lleno de gordos. Necesitamos un personaje arrogante y malparido, solo puede ser argentino. Y un personaje malo de calle y que me va a robar, el colombiano.
Pero no lo es.
No lo es, pero juegan con ese estereotipo y con esa huevonada y el man es un... O sea, creo que está ayudando...
Se subvierte ese tropo.
Ajá. Y ahí sí, sí, porque el man no es de la calle, el man solo está fingiendo por eso mismo. Y de hecho Lucas le dice como, qué original, un ratero colombiano. O sea, marica, desbordas tu originalidad aquí.
Sí, no, yo lo odié y él hablaba...
Eso es lo que se espera de él, entonces él tiene que actuar así para poder sentirse que puede, además, para poder sentir que puede rapear, porque esa es la otra cosa. Es como, a mí lo que me gusta es el rap, pero el rap es de la calle, entonces necesito simular calle para poder rapear.
Comprar calle, me gusta.
Comprar calle, es que los papis le compraron calle.
Que son un par de abogados súper importantes de Bogotá.
Y si yo no tengo tanta plata, solo mis papis son abogados importantes en Bogotá. Es como, marica.
Pero esa conversación me gustó, que es como, no, pues mis papás no tienen tanta plata, vivimos decentemente. Y Andy, eso es lo que dice la gente rica.
Sí. Y sí.
Vivimos decentemente es frase de gente rica.
Nos defendemos.
Nos defendemos, sí. Y el mejor personaje es Luca Colucci. Que yo siento que, pues sí, es el argentino, pero también el man es rabón porque es un Colucci. Y eso, pues, tiene como... Es la más grande, incluso más grande que Selena y que Pilar, herencia de saber de Rebelde 2004, que es el papá de Mía y la misma Mía como eran, justificarían y nos dan más contexto de Luca como personaje, que es un man también súper talentoso, que no sabe cómo ubicarse ahí, que quiere ganar a toda costa, porque también quiere demostrarle a su papá que no tiene que estar en los negocios, que es como un argumento re tonto, pero... Y lo que sí me gustó de Lucas son los comebacks que tiene para todo, hijo de puta.
Michael Barr es un mejor. Cabrón.
Cuando se sabe que es el hermano de Esteban, hermano como pana, amigo, bro, como, hermano, no sé qué, no me joda. Y Esteban le dice como, hermano, ¿cómo quiere que le diga bastardo? ¡Cállese la boca! ¡Pah! Va reventando. O cuando le dice a la secretaria.
¡Uy, sí! Es como, pero ¿y usted en la logia qué? A duras penas, la única membresía que me imagino es el 2x1 en el cine. ¡Qué monorrea, hermano!
Yo ya soy la coordinadora de la logia de esta escuela. ¡Ah, aquí también es secretaria! ¡Perro, hijo de puta! ¡Soltame! Así con todos. Con Sebastián también es como, mira, todo bien, pero talento en el culo, tú. No me acuerdo qué es lo que le dice y Sebastián queda como, papi, calma,
¿qué, socio? Que el malo soy yo, weón.
Y cuando le dice al gordo enmascarado que el ahí todos secuestrados, con miedo, que la máscara de elefante ya estaba tomada, ok, hueputas. Marica, Luca, cálmate. 10 de 10, Luca Colucci. Y al final, Boris, se van a presentar y van a decir como, es que el consejo nos hizo un trato para quedarnos callados, pero pues no nos vamos a quedar callados porque nos parece injusto. Y sale Luca y dice, igual a mí ya me echaron, entonces a mí me chupa un huevo estar aquí. 10 de 10, me encantó de personaje.
Qué innecesario, pero qué tan Luca ese comentario.
A mí, esos tres personajes me parecieron los mejores. Me divertí mucho con ellos.
De acuerdo.
Pero ahora escuchemos a Boris sobre los cuatro capítulos. Porque yo sentí que la serie es un guilty pleasure en tanto hay que coger el tren y hay que dejarse llevar por la estupidez.
La serie empieza mal.
No empieza mal. Empieza terriblemente mal. Empieza... Nomás la primera escena medio promete. Están dormidos, los secuestran. ¡Ah, carajo! Son niños ricos, aquí los van a extorsionar y va a pasar algo importante. Tienen que tocar música. What the fuck? Es una organización secreta que secuestra gente para ponerlos a tocar música.
En un colegio del que van a tocar música.
Sí, esa es toda la idea, sí.
Ok, ya en ese momento, ahí me perdió. Ya es con eso. Bueno, presenta a los personajes acartonados a más no poder. Estúpidos, todos los personajes son muy estúpidos. No sé, parecieron tan molestos, tan irritantes, tan... Pero al menos fueran molestos o fueran canciones que uno ama odiarlos, pero yo odié en general todo de ellos, odio su existencia. Odiarlos. No odié odiarlos, simplemente los odié. Todo el tiempo me molestaron mucho. Y de ahí en adelante ya uno comienza a ver que esto es telenovela mexicana 101, que va a tener cualquier momento el plot twist, y lo tuvo, no lo suponía, de somos hermanos todo el tiempo, es como, ah, caray, como si en las novelas mexicanas esto nunca jamás hubiera pasado. Nunca. Al personaje inocente lo van a sexualizar, es un hecho, a la cristiana. Todo me pareció muy tonto, muy, muy ridículo. Vale. Primer capítulo, me dijeron, bueno, esto mejora, listo. Segundo capítulo, no mejoró, güey. Puta, no mejoró. De hecho, se puso peor y se volvió tonto y es ridículo. Luego, tercer capítulo, el hacking. Yo como, man, es que ni el hackeo a cuatro manos o el hackeo con un martillo en MacGyver. Es como, ¿qué es esta mierda? O sea, esto es demasiado, demasiado estúpido. Me sentí ofendido por el nivel de estupidez de esto. En serio, me molestó decir como, esta gente tiene el presupuesto, tiene todo para hacer un remake, para hacer cosas geniales. Vale, yo no estoy esperando que esto sea el nuevo Breaking Bad, pero esperaba alguito. O sea... alguito de corazón, alguito de voluntad, alguito de talento. Y las hijueputas actuaciones, men, es que son, no hay ni un solo actor bueno, ni siquiera el argentino, porque el acento es tan exageradamente marcado, el man, que es molesto. Entonces, no hay un solo actor bueno y todos hablan tan libreteado. O sea, me imaginé que los manes estaban era leyendo un teleprompter y no actuando. Y eso es muy molesto. Todos tienen el mismo tono de voz, como si estuviéramos de pronto, no lo sé, tal vez leyendo un texto. Es como, fuck, puta, me molestó. El cuarto capítulo yo creo que ni lo vi, lo puse en Netflix y me puse a jugar en el celular. Y intenté arrancar el quinto y no, de verdad, me molestó tanto, tanto, pero tanto la serie que me importó una mierda. No encontré una sola cosa buena a lo largo de esos cuatro capítulos. Nada que pueda decir, rescato al menos... la iluminación, no. Todo me pareció tan tonto, tan básico, tan cliché. Sentía como si esta serie el libreto lo hubiera hecho un bot. Como alimentamos a un bot con todas las temporadas de Rebelde, le metimos La Rosa de Guadalupe, le metimos...
¿No era necesario? ¿Usted no se acuerda del Rebelde viejo?
No, yo nunca lo vi.
Ah, 400 capítulos de pura calidad. O 300.
404, creo.
Sí, es como alimentamos a un bot con esto y dejamos que hiciera cosas, y por eso hay tomas como de... un hackeo con un teclado así, una toma de sexo completamente gratuita. La ultra publicidad de Motorola, que es tan literal como que este argentino está grabando sus videos con un iPhone y se lo rompen y el papá le lleva un Motorola. Es como, men, es tonto, todo es tonto, todo es muy, muy tonto en esta serie.
Boris habla con tanta razón.
Sí.
O sea, no le puedo decir que no.
Sí, no. Y yo entiendo. Creo que eventualmente, si yo me hubiera visto Rebelde, hubiera encontrado ese factor nostalgia con lo que algunos lo defienden, o que se conecta a la historia de alguna forma, o que ya están acostumbrados a la narrativa que tenía Rebelde y está bien. Pero pues yo nunca lo vi. No tengo un mal concepto de Rebelde, la serie original, porque es que simplemente no la vi. No puedo decir la odio y es muy mala. No. Sé que existe la música, sé que vi, pues estaba de moda y todo el mundo hablaba de eso. Pero nunca vi la serie, entonces no tengo ningún concepto. Y si esta es una serie que tenga prerequisitos, pues unas cosas que a mí me chocan. Las series con sílabos no me gustan.
No, pero no tiene prerequisitos.
Okay. No, hay una cosa. Yo siento que la razón, y aquí me voy a poner a hablar también por Juan Dapo me corregirá, si no. Pero yo siento que la razón por la cual a Juan Dapo y a mí nos gustó esta serie, y la disfrutamos, por lo menos, es porque... no es que conecte de forma nostálgica con el RBD viejo, no es que nada por el estilo. Pero el saber cómo era el rebelde viejo nos preparó para lo que podía ser esta
sí,
mierda.
Sí, exacto.
Eso, nosotros eso no entramos, yo no entré a esta serie esperando nada distinto a lo que me dieron, la verdad.
Sí, sí, eso sí, sí. Fue... Eso es lo que yo digo. Es que a uno rebelde sí lo preparó, al menos dejó que uno supiera más o menos cómo iba y entiende el estilo y va. Yo venía sin contexto y me encontré con una producción muy mal hecha. Simplemente mal hecha. Entonces, esa fue la vaina.
Es que sí, es que estoy de acuerdo con Diego. Como, de alguna forma, todo lo que usted dijo es cierto. Todo. O sea, no le puedo decir como, no, está bien hecho por esto. No, es tal cosa, no. O sea, sí. Lourdes la española es exageradísimamente española. O sea, sí. Todo el mundo es exageradamente...
Exagerado.
Tonto, exagerado, exageradamente exagerado, sí. Y yo estaba odiando la serie, como hasta el tercer, cuarto capítulo, y de repente, no sé, como que empecé a disfrutarlo de una forma... Como no me espero nada más, voy a disfrutar la estupidez, voy a dejarme llevar como disfruto cuando alguien se cae en la calle. Es como, esto no tiene valor de producción, estos videos de celular están re mal grabados en TikTok. Y ahí estoy viéndolos y viéndolos porque algo, es como, son como hipnóticos. O sea, es como, sí, fue como, mira, esto es un juego de luces, de espejos, de tonterías, no hay que pensar mucho, me dejo llevar, me dejé llevar y las sorpresas fueron divertidas. O sea, nada sorpresivas, pero divertidas. Cuando atrapan a Sebastián, ¡oh! Cuando Luca cambia de bandos, ¡oh! Como, sí, sí, o sea, bueno, dame más. Dame más de esta pendejada.
Yo creo que uno se puede enganchar en TikTok, pero porque uno sabe que es producción homemade, que es sencilla y se entiende. Esto es Netflix y uno espera... Yo esperaba... No.
Pero de Netflix...
No, es
Netflix, Netflix podría ser serio? Canal Caracol, pero yo esperaba algo mejor, o sea que de verdad...
Netflix ya nos ha demostrado lo suficiente que de ellos podemos esperar cualquier cosa.
Vale, vale.
Mucha okay, calidad okay. Y también cosas de mierda. No vamos a decir que Rebelde es la primera vez que la cagan.
Ni que es la peor.
Ni que es la peor.
O sea, no es lo peor que ha hecho Netflix.
Prefiero 10.000 veces Rebelde a la película de Death Note.
Pues al menos solo dura 2 horas.
Tuvo más trabajo, pero costó más.
Sí.
Esta serie Rebelde es un meme. Si uno lo entiende, de una le entra y qué cool. Pero si uno no le entra y no quiere entrarle, pues simplemente va a ser una estupidez y ya. Juan Dapu y yo le entramos al meme. Boris, sí. No.
Es que yo al menos pienso que un meme tiene una idea de transmitir algo, así sea algo muy subjetivo,
no,
muy personal. Yo no. Solo quiero reírme con algo tonto, pero al menos lo hice. Aquí siento, oiga, que
los
esto
memes,
es como
los memes no tienen un es que este algo. Los memes son memes porque sí, porque el inconsciente colectivo los volvió famosos y virales. No porque tengan algo que transmitir.
Y más allá de que si digamos que si tienen algo que transmitir, pues no le transmiten a todo el mundo. O sea, hay memes a la gente, a que a la gente le parecen tontos. Y todos tenemos algún meme que a todo el mundo le gusta, o sea, que a la mayoría le gusta, que es, por eso es un meme, y a nosotros nos parece el peor chiste de internet y que nos frustra cada vez que vemos un meme con eso en Twitter, en Instagram, en donde sea. Así tengan una intención, si uno se deja llevar por los memes, es sí, la pasa bien y ya, es una estupidez que pasó en la vida. Ahora, que sí me parece importante que Boris no haya terminado la serie es ¿qué tanto tiempo está uno dispuesto a sacrificar por un meme? Por la tontería, ¿no? Porque igual son casi 4 horas, un poco más, de Rebelde. ¿Es 4 horas de estupidez? ¿5 horas de estupidez? Sí pueden ser un precio muy alto. Contrario a cuántas horas pasa uno en TikTok, cuántas horas puede pasar uno en Twitter.
Pero ¿sabe qué es la diferencia? En que en TikTok al menos uno va purificando el algoritmo y le da contenido que a usted le agrada, así sea un contenido que a otro no le parezca interesante, pero está bien. Lo mismo en Instagram, lo mismo en Twitter. Si uno sigue a su gente, también uno pierde mucho tiempo en maricadas, es cierto.
Pero vea que para curar el algoritmo de TikTok tuvo que pasar más de 4 horas. Igual yo, para curar mi algoritmo con Rebelde pasaron las 4 primeros capítulos y luego me dejé llevar. O sea, no sé, no voy a tampoco a ejercer a dar un juicio de valor. Sí.
Y también hay una vaina que yo creo que nosotros siempre, los que hemos caído en el agujero de TikTok siempre alabamos increíblemente el algoritmo y cómo hace para conocerlo a uno y para depurar el contenido para que sea lo que a uno le gusta. Pero también estamos subestimando la cantidad de cambio que hay en nosotros al ver TikTok, ¿no? No es solo el algoritmo acomodándose a nosotros, es nosotros acomodándonos a lo que es TikTok y empezando a aceptar cosas que no aceptamos antes de empezar a usar la aplicación. Entonces eso también pasa cuando uno se pone a ver una serie y las expectativas de uno cambian durante la serie. Entonces yo sí creo que es exactamente la misma forma de perder el tiempo.
Sí, yo al final dije como, bueno, me voy a desconectar de... Si no estoy haciendo nada en redes sociales, voy a no estar haciendo nada aquí. Y ya, así también lo asumí yo. La pasé bien y me dejé llevar. Tampoco es una, obviamente, cero la serie que me va a cambiar la vida.
Para nada.
Cero. Pero de repente es una cosa divertida decir a alguien en la fiesta, hey, yo vi La Rebelde de 2022. ¿Qué? Sí. Está bien, me divirtió. Thumbs up.
De acuerdo.
Ahora, cosa que me pareció que hace bien la serie de todos modos, que yo sí le doy como un valor a esto, es el en el vestuario. Los vestuarios de la gente, primero, eran como más abiertos al espectro de género.
Sí.
Segundo, no eran tan sexualizados, no son tan sexualizados como La Rebelde de 2004. Teniendo igual personajes y teniendo igual guiños como el celular que se dobla en las botas, que era algo que hacía Mía. Y ahora aprovechando que tienen todos Motorola Flip, pues es importante el abrir y cerrar el teléfono para Rebelde. Y que cada uno construyó visualmente algo diferente, que nos da cuenta de quiénes son como personajes. Eso me parece que de todos modos lo hace bien la serie, que es lo mínimo que tiene que hacer bien una serie, pero no es, o sea, como...
O sea, es una serie.
No fallaron, sí, o sea, porque fallaron en otras cosas, en lo que ya dijo Boris. Mm. Las actuaciones son flojas, tirando a malas la mayoría, la escritura de los... Fallaron en muchas cosas y podrían haber fallado en esto. Ponerles accesorios porque sí a los personajes y siento que no fue así. Cada personaje revelaba un poco de lo que quería en su ropa. El ejemplo más claro es el que ya dije de MJ y su cambio. Que vemos cómo cambia y cómo crece como persona en su ropa. Y que la ropa es esa vuelta a los 2000 tempraneros horribles todavía. Que estamos viendo como pantalones anchos que se van a mojar en los charcos. Ya vivimos nosotros, le toca a esta nueva generación vivirlo, y en Rebelde está. Entonces eso me pareció chévere.
Pasar por esa curva de aprendizaje.
Honestamente eso me pareció que la serie sí la hace bien.
Especialmente haciendo la comparación con la serie vieja, la diferencia en la fotografía de la serie vieja esta es impresionante. A mí me parece impresionante. No digo que lo hagan necesariamente bien, pero intentan mucho más jugar con la fotografía en esta serie que en la serie vieja. La serie vieja era la Rosa de Guadalupe en ese sentido.
Sí.
Entonces esto me pareció que esta también le metió a eso. Me pareció cool por ese lado.
Pues sí, al menos juegan como en la casa de Hannah y cuando están en las noches y como... No sé, creo que sí, ya había un valor más chévere ahí y un intento de hacer algo pues decente. Que igual se siente un estudio.
Sí.
Igual se siente que ahí no están pasando gente. Que eso no es un sitio real en el que están interactuando.
Un colegio vacío.
Los extras son los mismos todo el tiempo. En cada toma estaba el personaje de pelo verde ahí al fondo.
Es un colegio vacío. Sí, es siempre la misma gente. Es verdad.
Pero, Diego quería hablar de Colmena o de los Pacha Boys.
A mí esa escena en la que mostraron los distintos grupos y que cada grupo tiene como su forma específica, su género de música y no sé qué, a mí me acuerdo mucho de Pitch Perfect. Pues Pitch Perfect es más o menos una película que es ¿qué pasaría si High School Musical fuera en la universidad?
Conceptazo.
¿Ah? Entonces es grupos a capela en una universidad. Es una vaina rarísima porque es una universidad en la cual los grupos a capela... No, mentiras. Iba a decir que son cool, pero no. También se las montan mucho ellos. Pero que hay grupos a capela en la universidad. Y... Cada grupo a capela tiene como su gimmick. Entonces están los que están drogados todo el tiempo. Están los que solo hacen covers de Madonna porque son gays. Así, cosas por el estilo. Entonces me acuerdo mucho de esa escena. Yo creo que sí hay bastante referencia a Pitch Perfect en ese como muestran a los grupos.
Que después, salvo Colmena, todos desaparecen.
Todos desaparecen, sí. Colmena es el único que queda. Y Colmena es el único que queda básicamente para que puedan hacer la escena de...
Andy y Emilia.
Andy y Emilia.
Que es como, te voy a dar todo mi love. Y ahí le confiesa su amor frente a toda la escuela y se besan.
Con la canción de Zoe, ¿hay canciones originales en esta serie?
Como dos. Que es algo que yo sí, pues, creo que no me gustó tanto eso. Como, de todos modos, se siente, al menos en lo musical, se chupan mucho de Rebelde. Sálvame... Solo quédate en silencio, el mismo Rebelde, como... Bueno, y las canciones nuevas, como que hay dos, pero no son... No creo que tengan el potencial suficiente para volverse lo que se volvieron las canciones de Rebelde.
Exacto. Y me pareció... Algo que me pareció raro fue que usaran covers no de Rebelde. O sea, que usaran otros covers. No me pareció mal, pero no me... Como que yo pensé que Ok, canciones de Rebelde y, no sé, y originales, pero ¿para qué van a meter covers de otra vaina?
A hacerlos a ellos una banda de verdad, pero se volvieron una banda de covers.
¿Sí?
Y entiendo que la primera prueba fuera un cover, todo bien, pero luego era como que esa oportunidad desperdiciada de que esta es una escuela en la que salen músicos y no solo salen fans de Rebelde, no salen bandas de cover
porque además
de Rebelde.
Hay un momento específico de cada personaje en el que nos muestran que cada uno está interesado es por la música y que tienen habilidades musicales. Pero al final son
no, todos de, tienen que ser rebeldes.
Son una ajá. banda de cover de Rebelde. Pues al final el grupo se llama Rebelde, rebelde. Sí.
Y que espero que para la segunda temporada anuncien que los ganadores de la batalla de bandas fueron Colmena.
Ojalá.
Porque Sebastián y MJ más bien...
Sí, flojitos.
Flojitos. Rebelde estaban descalificados y lo siento. Y esta gente... trabajó honestamente.
Ahí con su cover de Zoe.
Me parece que ellos tienen que ser los ganadores. También supongo que podría ser chévere para darle movimiento a la escuela.
Sí, de acuerdo. De acuerdo.
Porque los dos personajes los mostraron un poco, pero estaban bien.
Extrañarte es mi necesidad, vivo en la desesperanza, desde que tú ya no vuelves más. Sobrevivo por pura ansiedad, con el nudo en la garganta,
y es que no te dejo de pensar.
Poco a poco el corazón va perdiendo la fe, perdiendo la voz. Sálvame del olvido, sálvame de la soledad, sálvame del hastío, estoy hecha tu voluntad. Sálvame de la oscuridad, sálvame del hastío, no me dejes caer jamás.
Bienvenidos a la décima temporada de Estúpido Nerd. Este fue nuestro capítulo de Rebelde. Recuerden que pueden apoyar lo que hacemos en Patreon. En patreon.com/estupidoner pueden encontrar el capítulo sin publicidad, capítulos exclusivos, proponer temas, depende del tier al que se suscriban. Recuerden también que pueden encontrar nuestras formas de contacto en estupidoner.com/contacto. Dicho todo esto, no podemos irnos sin antes darle la intercolegialmente famosa puntuación de Estúpido Nerd a Rebelde. Entonces, Don Diego, del 0 al 10, ¿cuántas Dixon Babies le pone a Rebelde?
Pues no voy a pretender que Rebelde no es algo distinto, simplemente algo con lo que pasé el tiempo y ya. Pero la vi, la disfruté. También al principio fue como, uf, qué gonorrea, pero luego cuando entré en el meme me pareció cool. Entonces pasa, pero pues pasa. Como, todo bien. Sale segunda temporada. Cuando esté desparchado, la veré, sin duda.
¿Qué?
Pero igual, con que pasa. Entonces, pues yo le pongo 7, porque, pues, pasa.
Ok, ok, ok. Dígame algo bueno y algo malo de la serie.
Algo bueno de la serie.
Así, rápido.
Me putada.
La explicación.
Bueno, listo. Algo bueno de la serie. Me gustó... cómo manejaron, más que todos los personajes secundarios, los romances y cosas de los personajes secundarios me pareció que fueron interesantes. No sé si fue en contraposición a lo aburridos que fueron los de los principales, pero los de los secundarios parecieron cool. Y algo malo, tienen el peor villano que he visto en mucho tiempo.
Ok, ok. Yo del 0 al 10, ¿cuántos colichipuntos le voy a dar a Rebelde? Yo la pasé bien, bien. no al principio. Fue como subir una montaña muy difícil. Los capítulos primeros son difíciles y luego en el capítulo final estaba emocionado. No lo voy a negar. No lo voy a negar. Me emocioné cuando salieron, me emocioné cuando le fue mal a Sebastián, aunque fue una escena estupidísima. Yo la pasé muy bien y voy a ver la segunda temporada apenas salga. Me gustaron esos tres personajes, sobre todo Luca y Dixon. Le voy a poner 8, hijo de puta, sin miedo al éxito. De las cosas buenas que me pareció, sí fue el crecimiento de MJ. Y una de las cosas más malas que me pareció fue ese triángulo amoroso que me valía. O sea, si esos tres personajes se mueren y me dicen que en la segunda temporada les pasó un accidente.
La serie
y mueren,
mejora.
La serie mejora.
Sí.
Cambia, si solo quedan Andy, Dixon, Luca y MJ, ya.
Y Emilia, déjeme Emilia.
Me parece que Emilia se va a graduar.
Pero tiene que seguir, año. Porque tiene que seguir de novia de Andy, son una pareja muy linda, no me haga eso.
Bueno, y Emilia, pero gracias. Sí, si se mueren. No. Y Don Boris.
Tengo miedo.
Del 0 al 10, ¿cuántos capítulos vio de Rebelde?
Vi 4, porque de verdad el asco que me produjo la serie no me permitió ver más. Le pongo 1.
¡Wow!
Les juro que es de los productos audiovisuales más podridos que he visto en mi vida. Se los juro. Así es como me molesta. La serie de verdad me genera repulsión física hacia ella, me enfermó, me da rabia verla. No hay absolutamente nada que rescate de ella.
¿En serio? ¿Nada? ¿No puedes decir algo bueno y algo malo
de
la serie?
No tengo nada que decir bueno de esta serie porque de verdad la odié profundamente. Creo que es el de todo lo que hemos hablado en Estúpido Nerd, es lo que más he odiado, superando por mucho a cualquier otra cosa.
Bueno, entonces 7, 8 y 1. Para Rebelde, lo que da un promedio de 5-3.
Sacó más de lo que pensé.
Fue a matar, Boris fue a matar.
No, pues que le pusieron 8, men. 7.
Yo la pasé bien.
Yo también la disfruté.
La disfruté.
Por eso es que tiene nota. O sea, vive de ahorros. Pero más.
Pues vive de que la disfrutamos.
Entonces, 5-3 para Rebelde. Bienvenidos a la 10ª temporada. Y nos vemos en el próximo capítulo. Entonces, muchas gracias, Don
gracias
Boris.
No, que gracias ni que fue putas. Qué va.
Muchas gracias, Don Diego.
Nada. Amé este capítulo.
Yo soy Juan Dapo y adiós, estúpidos nerds.